Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la actividad de una comunidad profesional, la Tribu Recursos Humanos. Vamos a analizar lo que pasó en la semana del 6 al 12 de diciembre.
Y tenemos el material completo, ¿eh? No solo el resumen semanal, sino los extractos de las conversaciones, lo que de verdad pasó.
Exacto, el material en crudo. Y la misión aquí es entender algo que me parece fascinante.
A ver.
Cómo un espacio, que bueno, empezó como un chat, se está transformando, casi en vivo, en un sistema de soporte profesional de un nivel altísimo.
Es que esa es la clave. Lo que se ve en estas conversaciones no es la teoría de recursos humanos, no es el contenido bonito para redes.
Para nada.
Es la operación en su estado más puro. Son los problemas que de verdad quitan el sueño.
Las bajas por incapacidad, cálculos de finiquito,
aguinaldos que no cuadran. Y la forma en que el grupo lo aborda, colectivamente, dice mucho de la madurez que están alcanzando.
Totalmente. Y esa madurez no parece ser casualidad. Hay dos elementos que, según las fuentes, están como acelerando todo.
Ajá.
Una iniciativa que llaman el Rally Tribus RRRH y una nueva plataforma web.
Dos piezas clave.
Empecemos por el rally. Se describe como el momento clave de la semana, diseñado para pasar de la intención a la acción. ¿Qué es eso exactamente?
Mira, es una iniciativa de gamificación, si quieres llamarlo así, pero con un fondo muy estratégico. Consiste en una serie de retos profesionales que los miembros deben ir completando. Pero acá viene el giro interesante.
Ok.
Para poder avanzar, tienen que subir evidencias de que completaron cada reto.
Entiendo. Y, a ver, siendo honesto, la palabra evidencia suena un poco a...
A burocracia.
A burocracia, a tarea escolar. ¿No hay un riesgo de que la gente lo sienta como una fiscalización?
Es una objeción súper válida. Y lo sería si el objetivo fuera la perfección. Pero el enfoque es otro. El acto de subir la evidencia no es para que alguien te ponga una nota. Es un acto psicológico.
Ajá.
Es la forma de convertir un esfuerzo, que es intangible, en un logro visible. Es decirte a ti mismo y a la comunidad. Esto ya está hecho.
Claro.
El mensaje no es hazlo perfecto. Es cierra el ciclo y avanza. Es, digamos, un motor contra la procrastinación.
Me gusta esa perspectiva. Es como darle check a una tarea, pero en público. Y eso genera un compromiso distinto. Y un efecto de inspiración en los demás.
Hecho es mejor que perfecto.
Justo. Y supongo que esto conecta con la otra gran pieza, la plataforma tribusrrh.com. Porque el gran enemigo de un chat es que...
Que todo se pierde.
Se evapora, ¿no?
Exacto. El chat es brillante para la inmediatez, para el ya. Pero es terrible como archivo. Una solución legal genial o un formato súper útil se pierde en el scroll infinito.
Y la plataforma ataca ese problema de raíz.
De raíz. La idea es simple pero muy potente. Lo que antes se perdía en un chat, ahora se convierte en biblioteca viva.
Una biblioteca viva. Me gusta ese concepto. O sea que todo ese conocimiento práctico que genera el rally y las conversaciones del día a día deja de ser efímero.
Precisamente. Se vuelve un activo permanente, descargable y, lo más importante, buscable. Y ya se está llenando con recursos de mucho valor. Por ejemplo, esta semana subieron resúmenes de libros como Liderazgo 101 y El poder y la ciencia de la motivación.
¡Ah, qué bueno!
Entonces, se crea un ciclo que se retroalimenta. El rally te empuja a actuar y generar conocimiento, y la plataforma lo captura y lo organiza para todos.
De acuerdo. Tenemos el motor de acción, el rally y el cerebro que almacena la memoria, la plataforma. Ahora, veamos de qué se alimenta ese cerebro. Vayamos a la trinchera, a las conversaciones, porque hubo casos realmente complejos esta semana.
Complejos y muy, muy comunes. Empecemos con la clásica pregunta del IMSS que siempre genera confusión.
Uf, sí.
Un miembro pregunta, ¿si se puede dar de baja a un colaborador que está incapacitado? Una respuesta incorrecta acá puede costar muy, muy cara.
Y me imagino que la reacción de la comunidad no fue un simple sí o no, ¿verdad?
Para nada. Fue una clase magistral de criterio. Lo primero que hicieron fue desglosar la situación. Explicaron que no es lo mismo una incapacidad temporal por enfermedad que es una suspensión de la relación laboral.
Ok.
Que un dictamen de invalidez, una incapacidad permanente parcial, que eso sí puede llevar a una terminación.
Ah, claro. Son dos escenarios legales completamente distintos.
Y hasta se habló de la terminación vía convenio como una salida negociada.
O sea que lo más valioso no fue la respuesta, sino el mapa mental que le dieron a la persona para que pudiera diagnosticar su propio caso. La lección fue: primero, identifica qué tipo de incapacidad tienes enfrente, y después, actúa.
Exactamente. Se pasó de una pregunta operativa a desarrollar una capacidad estratégica. Y ese mismo patrón lo vimos en otro caso, el aguinaldo.
Otro clásico de fin de año.
La duda era cómo afectan las incapacidades al cálculo. La regla es clara. Maternidad y riesgo de trabajo no afectan. Enfermedad general sí descuenta los días. Pero lo interesante no fue la respuesta.
Ah, ¿no? ¿Qué pasó después de que aclararon la ley?
El miembro que preguntó se puso a investigar su propio proceso y volvió al chat con una frase que es oro puro para cualquiera en nóminas.
¿Qué dijo?
Escribió, textual, era cuestión del sistema.
¿No?
Sí. Descubrió que una casilla en su software de nómina estaba mal configurada.
Increíble. O sea, el problema no era legal, era técnico. Eso es una revelación.
Es que te dice que a veces las batallas de RRH no se libran en la Ley Federal del Trabajo, sino en la pantalla de configuración de un software.
Es un recordatorio brutal de que una ejecución técnica mala puede anular el mejor conocimiento legal.
Totalmente. La tribu no solo dio la respuesta correcta, ayudó a encontrar la verdadera raíz del problema. Es un nivel de diagnóstico muy superior.
Y de los problemas técnicos, las conversaciones pasaron a uno de los escenarios más duros, más humanos.
Uf, sí.
El fallecimiento de un colaborador en actividades laborales. Me imagino que ahí el tono cambió por completo.
Absolutamente. Se manejó con una mezcla de empatía y una precisión casi quirúrgica. La pregunta era cómo proceder con la indemnización. Y la guía que se construyó fue súper estructurada. Primero, si el IMSS lo califica como riesgo de trabajo, el instituto es quien cubre la indemnización. Pero, y esto fue crucial, se enfatizó que la empresa no se desliga.
¿Y cuáles son esas obligaciones que le quedan a la empresa en un caso así?
Bueno, tiene que notificar al IMSS, cooperar en toda la investigación y, muy importante, pagar el finiquito a los beneficiarios legales.
O sea, las partes proporcionales de sueldo, vacaciones, aguinaldo.
Todo eso. Y el nivel de detalle fue tal que se citaron directamente los artículos 501 y 502 de la Ley Federal del Trabajo en pleno chat.
Vaya, no me imagino tratando de buscar artículos de ley mientras gestionas una crisis así. Tener una comunidad que te da esa información clara, referenciada en minutos, debe ser un salvavidas.
Sin duda. Y para cerrar esta ronda de casos prácticos, se abordó otro dilema clásico. Las pruebas antidoping.
Uf, un tema delicado.
La pregunta era cómo implementarlas sin que se sienta como una cacería de brujas.
Es que es muy fácil cruzar la línea hacia la discriminación o generar un ambiente de desconfianza total. ¿Cuál fue la recomendación?
La palabra clave fue una. Programa. No improvisar. No hacer pruebas aisladas, como al azar.
Construir algo más sólido.
Exacto. La tribu recomendó construir un programa integral y, sobre todo, documentado. Esto significa tener una política clara, por escrito, comunicarla, conseguir el aval de los trabajadores con su firma, hacer campañas preventivas.
O sea, todo un andamiaje que lo sostenga.
Y un procedimiento transparente que, si aplica, involucra a los delegados sindicales.
La advertencia final de esa conversación lo resumió todo, ¿no?
Sí, fue lapidaria. Si no está documentado, se vuelve un riesgo legal.
Es la diferencia entre una medida de seguridad legítima y un posible, bueno, un dolor de cabeza legal enorme.
Exacto.
Estos casos muestran a la comunidad resolviendo los problemas del presente, los incendios del día a día. Pero lo que también se ve en las fuentes es que, al mismo tiempo, hay una mirada puesta en el futuro.
Totalmente. Mientras se resolvían dudas del IMSS, otros miembros preguntaban por formatos de CV más modernos o, y esto me pareció muy revelador, por programas de maestría.
Pero no cualquier maestría.
No. Una persona preguntó específicamente por una maestría que combinara RRH, capacitación e inteligencia artificial.
¡Wow!
Esa es una señal potentísima de hacia dónde se dirige la profesión. Ya no se busca solo la especialización tradicional, sino la integración con la tecnología que está redefiniendo todo.
Es como si la tribu funcionara también como un curador de desarrollo profesional. ayudando a sus miembros a navegar qué habilidades van a ser relevantes en 5 años.
Y no solo en la educación formal, también en las herramientas del día a día. Hubo una pregunta que me encantó por lo específica que fue. Alguien dijo, necesito manuales interactivos para población operativa y remota. Ya uso Canva, Powton y ChatGPT. ¿Qué sigue?
Esa pregunta ya no es de un principiante.
Para nada. Es de alguien que está en la frontera, buscando la siguiente herramienta para resolver un problema complejo de desarrollo organizacional.
Y la conversación que se generó fue muy pragmática. Por ejemplo, al hablar de evaluaciones de desempeño de 360.
Se llevó a una conclusión muy honesta. Las buenas herramientas suelen tener un costo.
Siempre.
Pero el consejo no fue, si no tienes presupuesto no puedes hacer nada. Fue, si no hay presupuesto para el software, inviértelo en lo fundamental. Definir criterios claros.
KPIs, competencias duras, habilidades blandas.
Exacto. La herramienta es el medio, no el fin.
Esa mentalidad de recursos, no excusas, es muy potente. Y hablando de recursos, la tribu también funciona como una red de oportunidades muy tangible, ¿cierto? Se compartieron vacantes.
Sí, y muy específicas. No eran anuncios genéricos. Hablamos de una vacante de ventas en logística en Veracruz con un sueldo de 30,000 pesos brutos más comisiones.
Buen dato.
Otra de atención a clientes bilingüe en Ciudad de México por 20,000 más prestaciones superiores. Y una para jefe de calidad en el sector automotriz.
Es una bolsa de trabajo de nicho y de alta confianza.
Totalmente.
Pero de todos los ejemplos de colaboración de la semana, creo que hubo uno que encapsula perfectamente esta evolución de la comunidad.
A ver.
Fue una petición de información sobre employer branding.
Ah, sí. Ese fue un momento extraordinario. Un miembro pidió documentos sobre el tema y la respuesta de otro fue asombrosa.
¿Qué hizo?
Usando herramientas de inteligencia artificial, generó una lista curada de 20 informes, white papers y tesis académicas de primerísimo nivel.
Ojo, no estamos hablando de artículos de blog. ¿Qué tipo de fuentes eran?
Fuentes como McKinsey, el Foro Económico Mundial, Qualtrics, y no se limitó a dar los títulos. Entregó una lista con enlaces directos a los PDF y las referencias en formato APA, listas para citar en cualquier presentación.
Un momento, ¿nos damos cuenta de lo que eso significa? Ya no es un colega diciendo, yo opino que...
No, para nada.
Es un miembro de la comunidad entregándole a otro en minutos un paquete de inteligencia de mercado y análisis de alto nivel que a una persona le tomaría días recopilar.
O semanas.
Eso cambia las reglas del juego por completo.
Si algo queda claro después de analizar esta semana, es que el profesional de recursos humanos no necesita más ruido, no necesita más teoría abstracta. Lo que necesita es criterio, herramientas que funcionen y una comunidad que lo respalde. Y esta tribu está construyendo exactamente eso.
Es que se ve en cada interacción. Ante una duda legal, no se opina, se estructura una respuesta con fundamentos.
Ante una decisión sensible, no se juzga, se acompaña con un procedimiento.
Y ante la necesidad de ejecutar, no se teoriza, se comparten formatos y pasos a seguir.
O sea, y se pone al servicio de todos.
Creando un estándar profesional mucho más alto.
Mucho más alto.
Y ese ejemplo del informe sobre employer branding generado con IA me deja pensando.
Es que es muy potente.
Es una muestra increíble de colaboración, sí, pero también es una señal del futuro. Quizás el próximo gran desafío para una comunidad así ya no sea solo compartir el conocimiento que existe.
¿Sino cuál?
Sino empezar a definir colectivamente un marco estratégico y sobre todo ético para integrar estas nuevas tecnologías. Porque estamos en un campo que por definición está centrado en las personas. Y la gran pregunta que se abre es, ¿cómo se construye un área de recursos humanos que sea verdaderamente humana cuando está potenciada por la inteligencia artificial?
Una pregunta fundamental. Y a juzgar por las conversaciones de esta semana, es una pregunta que esta comunidad no solo no le teme, sino que ya ha empezado a responder con acciones concretas.